También para nosotros llega el momento de la palabra. Hoy tenemos el gran placer de tener un invitado muy especial. César Vasconcelos es pastor de la Iglesia Brasileña de Los Ángeles, pastor de la Iglesia también de Nueva Vida, y es un maestro internacional que está recorriendo diferentes países en este tiempo. Por favor, César, ven. Hemos podido gozarnos durante este viernes y sábado de sus enseñanzas allí en el local de Jane. Y como no voy a perder mucho tiempo para dejarle a él todo, no me voy a enrollar más, ¿vale? Por favor, siéntete a gusto y con placer, porque estamos esperando la palabra. Tienes un poquito de agua ahí, si quieres.
Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos los hermanos. Yo voy a intentar hablar en español. Buenos días a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Siempre funciona cuando hablamos. Para mí es un gozo increíble estarmos juntos. Primero porque se cumple una palabra de Jesucristo. Acá estamos dos o tres reunidos en su nombre. Y él dijo, yo voy a estar con ustedes. Entonces imagina el privilegio que tenemos. Con nosotros está nuestro Señor, nuestro Salvador. E imagino que cuando él estaba en la tierra y caminaba por las diferentes partes, siempre algo bueno pasaba. Gente llegaba con dolores, con problemas, con aflicciones, y él tenía una respuesta, él tenía una palabra de consuelo, algo se pasaba. Y yo creo que siempre que estamos juntos, Dios quiere hacer eso también. Realmente tengo tenido el privilegio de estar ministrando en diferentes partes, y obvio que es un privilegio y una responsabilidad para predicarmos, enseñarnos la palabra, pero a veces llego así a un lugar como este, primero que me siento en casa. Miré, conocí Pastor Eleazar ahora. Uno le mira y dice, parece que ya nos conocemos hace tiempo. Qué buena gente, qué cosa tremenda. Parece hasta un brasileño de tan buena gente. Que... Eso es un elogio, pastor. Pero eso es tremendo poder ministrar. Pero también yo pienso, mira cuántos hermanos y hermanas están acá. Cuántas cosas tremendas Dios ha hecho en tu vida. Cuántos cambios, cuánta enseñanza. Cuánta bendición y cómo Dios te ha usado. Así que me gustaría de quedarme acá por días. Ok, gracias. Me gustaría de quedar acá por días escuchando lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero como no tenemos esta oportunidad, hoy vamos a tratar de la palabra de Dios. Yo soy brasileño, nadie es perfecto, pero Dios usa las cosas locas de ese mundo. Todavía no sé hablar catalán, pero hablo portugués. Y siempre decimos, no es bueno que aprendan portugués porque va a ser la lengua que vamos a hablar en los cielos, para que se sientan bien cómodos cuando llegar allá. Y realmente estamos en una... Este es el último final de semana en Europa, en este viaje. Estuvimos ya en Italia y Alemania, compartiendo diferentes áreas. Yo soy cristiano desde mi adolescencia. Trabajé por un tiempo de tiempo integral en la iglesia y ya hace algunos años que estoy trabajando con la primera iglesia bautista de Los Ángeles, en California. Y es una iglesia brasileña que está ahí junto con hermanos de otras nacionalidades en el mismo templo, sirviendo al Señor, y ha sido una bendición. Y vamos a la palabra de Dios particularmente. Te quiero invitar hoy el tema, gracias a los hermanos de la proyección, ¿no? Que será un milagro también para que estemos. Los textos van a estar ahí arriba. Y hoy, hoy es una pregunta que vamos a buscar responder durante algún tiempo. Es una pregunta: ¿quién eres tú en la fila hacia la eternidad? Bueno, vivimos tiempo de la internet, así que si te gusta estar conectado, yo tengo ahí en Instagram particularmente, un poco en Facebook. Les confieso que no, en español, como no estoy en California, estaba por un tiempo fuera, no tengo ministrado tanto, pero acá Dios está me dando esta oportunidad. ESR significa en servicio del reino, es el ministerio que estamos desarrollando. En portugués, si quiere aprender, es SR solamente. Pero lo importante, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer el final del capítulo 2 y luego el comienzo del capítulo 3. Está en la pantalla, pero es bueno que tengas tu Biblia porque ahí vamos a mencionar algunos versículos diferentes para que puedas seguir. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque ellas son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Capítulo 3, verso 1 dice así: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, no es cierto que sois carnales y andás como humanos. Esa es una carta que Pablo escribió a esa iglesia de Corinto. Y creo que hay una cosa que nosotros brasileños y ustedes que están de acá, de Cataluña, tenemos en común, que es una cosa que los griegos también tienen en común, es que nos gusta el fútbol. ¿Verdad que sí? Algunos, qué raro. En verdad yo tengo un amigo que jugó fútbol aquí cerquita. No sé si se acuerdan, creo que le hablé, no sé. Un brasileño que jugó, se llamaba Giovanni, hace como que unos 15 años, algo así. Estuve con él cenando hace un tiempo. Y en verdad tuve la oportunidad de visitarlo, no cuando él jugaba en Barcelona. Lamentablemente perdí esta oportunidad. Le visité en Grecia, cuando, después que salió de acá y fue a jugar en un equipo de allá. Y salí de Italia, tomé un barco, un avión, hasta el sur de Grecia. Y una de las cosas en ese tiempo que me arrepiento tremendamente es que mi compañía de viaje tenía poca plata y no nos bajamos en Corinto, este lugar. Porque pasamos por ahí y les digo que me encanta los libros de Corinto. Particularmente, hablando todavía de fútbol, es que en mi país, en Brasil, el mejor equipo que hay se llama Corinthians. Y es una palabra que está conectada con eso. Si hay brasileños acá, la gente está haciendo así, pero te digo. Corinthians, y viene justamente de ahí, de la Inglaterra. Y pasé por ahí, por este país, y por el tren, y cruzé por esa ciudad, y digo, qué ganas tenía. Porque imagínate qué cosa tremenda. Estás pasando por un lugar donde Pablo caminó. Pablo, el apóstol, que antes se llamaba Saulo, en español se dice Saulo, ¿no? Saulo, y tenía tanto odio, pero una luz brilló desde los cielos, lo impactó, lo cambió totalmente, y desde este momento él pasó a vivir para nuestro Señor. Y ahí él estuvo por 18 meses trabajando, empezando iglesias, ministrando, enseñando. Y es interesante que cuántas ganas yo tenía de pasar por ahí. Corinto, realmente esta ciudad tenía un rol importantísimo. Ahí miras cómo está ubicada en Grecia. Y era una ciudad que era un centro comercial muy rico en ese tiempo, porque tenía un puerto. Y usted sabe que donde hay puerto hay comercios, hay mercancías veniendo y saliendo, y era un lugar rico, tenía una estructura, era un punto estratégico de comunicación con Italia y con Asia, y era un punto de, o sea, que había mucha movimentación comercial. Y no solamente eso, un lugar rico que tenía mucha gente, pero también tenía una cuestión religiosa muy fuerte. Además de la riqueza, ahí había algunos de los dioses griegos, y particularmente estaba ahí, se cortó aquí, ahora. En esa ciudad, por ejemplo, había el templo de la diosa Afrodite, creo que así se dice, una diosa que los griegos le presentaban como la diosa del amor. Imagínate que en ese tiempo, esta religión pagana, había 1000 sacerdotisas con una característica. Eran sacerdotisas prostitutas. La persona que servía a esa diosa iba allá para involucrarse sexualmente con esas mujeres sacerdotisas. Imagínate cómo Pablo, que había sido cambiado por Dios, se sentía ahí en ese lugar. Y no solamente eso, había también, además de Afrodite, había Apolo, un otro dios, y ahí estudiosos dicen que la cuestión sexual no era con prostitutas, pero con personas del mismo sexo. Entonces, esa era una realidad que estaba muy presente en Corinto. Hasta que Pablo dijo, cuando está hablando de cómo era la vida de esos hermanos allá, él habla, algunos de ustedes fueron así. pero ustedes fueron cambiados por Dios, son personas diferentes. También era conocida por los juegos, había como que una olimpiada, se pronuncia así, una olimpiada grande en este lugar, gente de diferentes partes venían y estaban ahí para participar. O sea, Corinto era una ciudad muy importante y por eso Dios llevó el apóstol Pablo para compartir, para ministrar, para fortalecer la fe de las personas. Mira, ahí había una iglesia en este lugar. Y esta iglesia tenía unos puntos que eran muy positivos. Que Pablo él mismo dijo, mira, ustedes están bien. Por ejemplo, esta iglesia quería conocer la voluntad de Dios. En verdad, escribieron a Pablo. Si miras el capítulo 7, Pablo les contesta una pregunta. Porque él empieza diciendo, ¿cuánto a eso que me preguntaste? Y él empieza entonces a explicar. Una de las cosas que nosotros como creyentes necesitamos mucho es conocer la voluntad de Dios. Es la mensaje de Dios para nosotros. Los que estuvimos ahí en el seminario de los dos últimos días, descubrimos que la voluntad de Dios consiste en dos cosas, en una moeda de dos caras. ¿Alguien estuvo en el seminario? ¿Alguno? ¿Se acuerdan cuál es la voluntad de Dios primero? Que todos sean salvos. Y la segunda parte, conocer la verdad. Felicitaciones, ustedes son los mejores alumnos y estudiantes de toda España, ¿no? Qué cosa tremenda. Ese pueblo quería conocer la verdad, conocer lo que debían hacer para agradar a Dios. La segunda cosa es que tenían manifestaciones espirituales, era algo impresionante. Pablo habla de cómo cosas tremendas se pasaban en esa ciudad, cómo la gente tenía dones y manifestaciones. No solamente eso, trabajaban. Pablo cuando escribe el capítulo 15, ele dice, mira hermanos, sigan abundantes, porque este trabajo que ustedes están haciendo para Dios no es vano. Ustedes laboran, están trabajando muy bien, eso es tremendo, eso es bueno. ¿Y qué más? Había inversión. Si miras Corintios, el capítulo 16 de este libro, vas a ver que el pueblo tenía corazón abierto para hacer una inversión. Qué cosa tremenda esta cuestión de la obra misionera con las Biblias. Realmente Dios está involucrado cuando llevamos el Evangelio para lugares donde hay necesidad. Eso es algo que necesitamos hacer. Y este pueblo, vas a mirar el capítulo 16, que él está tratando de ofrendas para bendecir vidas que necesitaban. ¡Qué cosa buena! La iglesia en Corinto tenía características buenas. Pero, diferente de la iglesia aquí de Figueres, que es perfecta, que no tiene ningún problemita, Corinto tenía problemas. Tenía algunas cosas positivas, pero también tenía puntos negativos y serios. Una de las cosas que Pablo habla es que tenían divisiones. La gente tenía sus grupos diferentes. Dice, no, yo soy del grupo de Pablo, porque Pablo es bueno, nos escribe, nos manda las cosas. No, yo prefiero a Apolo, porque ese sí nos enseña. Y estaban divididos. Y Pablo les dice que eso no es una cosa que agrada a Dios. Dios no está dividido, la iglesia del Señor no está dividida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo es solo uno, estamos juntos. Las divisiones era algo que estaba en esta iglesia y que no agradaba a Dios. Un punto negativo, solamente eso no. Los creyentes empezaron a tener problemas uno con los otros. Y los problemas eran tan graves que no lograban llegar a una solución. Y por causa de eso, uno llevaba el otro hacia la corte, delante de un impío, para que el impío diga, no, usted está cierto, usted está errado. Y Pablo se queda como que sorpreso y hasta enojado, y dice, nosotros vamos a juzgar todas las cosas. ¿Cómo que ustedes que son cristianos necesitan que un impío decida lo que está bien y lo que no está? Realidad allá y más desorden en la Santa Cena. Ahí cada uno llevaba su pan, su vino, y los que tenían más dinero llevaban un tremendo de un reserva, ¿no? Alguien se gozó con esta idea, ¿no? Y ahí, y los que no tenían, pobrecitos, ¿no? Iban esperando que alguien le compartiera un poco de pan, una tacita de vino, y Pablo dice que unos comían su pan, tomaban su botella, hasta se quedaban borrachos. mientras otros tenían hambre. Y dice, eso no está bueno, no es así. La Santa Cena del Señor es el momento que nos presentamos como hijos de Dios a la mesa del Señor, en expectativa por el futuro de los cielos, donde el Señor va a venir por nosotros y vamos a estar con Él por siempre. Y es una mesa donde compartimos lo que tenemos uno con los otros, porque Dios compartió lo mejor que Él tenía, que era su Hijo Jesús, por nuestra salvación. Pero eso se pasaba, problemas con la Santa Cena. Y hasta también el uso de las cuestiones espirituales, los dones, las manifestaciones, era otro problema, porque ahí eran muy desordenados para tratar de las manifestaciones. Y el último punto que está ahí, usted puede mirar el capítulo 5, es la cuestión de la inmoralidad y falta de disciplina. Mira, capítulo 5, habla que había una inmoralidad. Un hombre estaba hasta poseyendo la esposa de su padre. Imagínate la situación, una cosa tremenda, y nadie ponía orden en las cuestiones morales en esta iglesia. Cosas difíciles, ¿no? Cosas malas. Dios no estaba contento con eso y Pablo también no estaba. Pero ¿por qué? Esa iglesia tenía cosas buenas y cosas malas. Y ahí vamos a ver dentro de todo ese contexto. Es porque en la iglesia de Dios y también fuera, en todo este mundo, hay cuatro clases de personas que están caminando rumbo a la eternidad, que ese es el tema de este mensaje. Y vamos a percibir que cada uno de nosotros estamos en una de estas categorías, en uno de estos puntos. Y porque justamente estamos en una de estas categorías, actuamos de una cierta manera. Y necesitamos conocer bien, para que una vez que sepamos, podamos tomar los pasos correctos para agradar a Dios. ¿Cuáles son estas categorías? Una vez más te digo, todos nosotros estamos caminando rumbo a la eternidad. Va a llegar un día, si no te contara eso, te voy a contar algo. Va a llegar un día que vamos a morir. Desde el principio, una cosa tenemos garantizada: vamos a morir. Y necesitamos prepararnos para eso. A veces yo voy a hacer ceremonias fúnebres y a veces la gente dice, yo no estaba preparado para perder esta persona. Pero te garantizo una cosa, todos nosotros vamos a partir, necesitamos estar preparados para eso. Y particularmente porque en la eternidad vamos a tener un destino eterno y solo hay dos destinos. Uno es estar con Dios por siempre, en un lugar donde no va a haber lágrimas, dolor, no va a haber más muerte. Y el otro es un lugar apartado de Dios, donde las personas van a estar sufriendo todo el tiempo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quién somos nosotros en esta fila de los que rumban para la eternidad? El primer, te quiero presentar una imagen. Esa es la primera clase de gente que está caminando para la eternidad y que Pablo nos enseña. ¿Sabe cómo se llama esta primera clase, este primer grupo? Pablo llama el hombre natural. Mira ahí, el capítulo 2 que leemos, ¿se acuerda? Pablo dice, el verso 14 dice, el hombre natural. Él es muy específico. ¿Cuáles son las características de este hombre natural? Es una criatura de Dios. Fue creado por Dios. Pero algo pasó con los hombres que fueron criados por Dios. Y la Biblia nos presenta en Génesis el capítulo 3. Dios había dado un mandamiento para la primera pareja. Ustedes pueden comer de todo, pero algo que no pueden comer es de este árbol del conocimiento del bien y del malo. ¿Y qué pasó? Dios habló, en el día que comeres de este fruto, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Y qué pasó, hermanos? Ellos agarraron, comieron y murieron inmediatamente. ¿Sí o no? Entonces Dios mintió. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la muerte que se pasó inmediatamente no fue la muerte física del cuerpo, fue una muerte del espíritu, de la posibilidad que el hombre tenía de tener un relacionamiento íntimo, próximo con Dios directo. Y dejadme decirte una cosa, cuando no tenemos comunión con Dios, relacionamiento con Dios, cuando nuestro espíritu está muerto, tarde o temprano nuestra alma va a morir va a sufrir y nuestro cuerpo también va a sufrir y va a morir. Lo que vivimos hoy en la humanidad es la triste realidad que el hombre está alejado de Dios y está sufriendo porque está muerto espiritualmente. Y este hombre fue criado por Dios. Y lo malo es que el pecado de la primera pareja pasó para todos nosotros. Nosotros nacemos con un defecto que es nuestro espíritu viene muerto. Estamos bajo el pecado y el pecado nos jala para hacernos cosas malas. Miramos un bebé tan hermoso, pero en un tiempito, cuando tenga su conciencia, va a ser egoísta, va a mentir, va a hacer cosas malas, porque es algo que está con nosotros. Esa es la realidad de un hombre que está muerto espiritualmente, que la Biblia llama del hombre natural. ¿Qué más? Este hombre vive según su alma, sus pensamientos, su motivación. ¿Y sabes qué? Este hombre puede hasta ser alguien religioso, que considera, imagina, cree que existe un Dios y tal vez va a alguna religión, pero solamente ser de una religión no es necesario. Pablo, él mismo, era muy aferrado a su religión, al punto que buscaba autorización para matar todos los que no creían como él creía, hasta que conoció al Señor Jesús y fue cambiado, y decidió entonces vivir para Dios, para predicar el verdadero evangelio. Alguien religioso no es señal que tiene vida espiritual. ¿Y sabes qué? Todos nosotros empezamos nuestra vida así. El riesgo que hay es que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, no tiene un relacionamiento con Dios y su destino va a ser una eternidad sin Dios. Es necesario algo se pasar para que ese destino pueda ser cambiado. La primera clase de gente que está indo rumbo a la eternidad es el hombre natural, guárdalo. La solución, este hombre natural precisa de un cambio, precisa nacer de nuevo, precisa nacer espiritualmente. Y es un milagro que solo Jesús, solo Dios, solo el poder del evangelio puede obrar. ¿Cuál es la segunda clase de gente que está siguiendo rumbo a la eternidad? Una vez más se presenta una imagen. Mira qué cosa, ¿no? Hermoso. Me gustaría tener un hijito así también. Pablo llama esta segunda clase, él llama de niñitos, niños espirituales. Y eso vas a mirar el capítulo 3. Él habla ahí, en la parte final del verso 1, dice, les hablé como a niñitos en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, hermanos, es semejante a nuestra vida aquí en la tierra. Mira, Jesús habló para un hombre religioso, tú necesitas nacer de nuevo para que puedas mirar el reino de Dios, para que puedas comprender la realidad espiritual. Habló para Nicodemos, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, búscalo y vas a leer muy claramente. Y Nicodemos, que era un hombre religioso, dijo, pero Jesús, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Nacer otra vez? Ya soy un hombre viejo, tengo que entrar el vientre de mi madre una vez más. Y no estás comprendiendo, entiendes de religión pero no de vida espiritual. No estoy hablando de un nacimiento físico, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual que viene a través del Espíritu de Dios. Viene cuando alguien escucha el mensaje de Jesucristo, que hay esperanza, que Él es nuestro Salvador, y cuando lo crees, un milagro se pasa en tu espíritu que está muerto. Tu espíritu, que es la dimensión con la cual comunicamos con Dios, está muerto. Pero cuando recibes el mensaje del Evangelio, un milagro se pasa. Tu espíritu vive, es regenerado y ahí Dios empieza a relacionar contigo porque el mismo Espíritu de Dios viene a habitar en tu vida. Gloria a Dios, qué experiencia maravillosa. Y justamente el niño espiritual es esta clase que estaba muerto, pero nació espiritualmente. Pero hay una cosa interesante. Hay gente que nace espiritualmente después, 60 años después de nacer físicamente. Físicamente ya es un adulto, tal vez 40, 30, ¿no? Pero espiritualmente es un niño. significa que necesita aprender las cosas de la vida espiritual. Hermanos, los niños son increíbles, ¿no? Son interesantes. Tanto tenemos que aprender, y de los niños son, es el reino de Dios. Llevar a los niños. Pero si estuvieran acá, estaría haciendo bulla, ¿verdad que sí? Estaría haciendo las cosas, porque los niños no saben exactamente cómo portarse dentro de la costumbre, dentro del orden necesaria de la sociedad, de una costumbre, de una cultura. Y teníamos un pastor, el pastor anterior de nuestra iglesia en la Amazonía, en mi ciudad de Belén. Él, toda vez que iba a presentar un niñito, él ya tenía sus 70 años más o menos, y cuando agarraba tenía una voz muy específica, y dice así: cuando yo tenía esa edad, todos me querían hacer así, pero ahora que soy viejo, nadie me quiere. Y es interesante que yo tengo una mala suerte a veces con los bebés, porque toda vez que le agarro, me hace un número uno. Ni mismo sé hablar eso en español. Y cuando el día está difícil, me hace un número dos. Y lo interesante es que hablamos de un niñito haciendo número uno y número dos, y la gente se mata de la risa, mira ustedes, ¿no? Porque el niño no sabe muy bien cómo portarse. Y la realidad es que así son los niños, necesitan desarrollar. Y la manera que Pablo usa, él dice que este niño necesita de leche espiritual, porque necesita de la nutrición, de la comida apropiada para su realidad, para que se desarrolle. Del punto de vista humano, ya es un hombre, ya es una mujer, pero espiritualmente necesita desarrollar, necesita crecer, necesita recibir enseñanza, primero la enseñanza más básica. Ustedes que son padres, ¿no dieron a sus hijos para leer, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante? No. La primera cosa es la letra A. Después ¿verdad que sí? Leche. Después le puede dar un libro más pesado. Así es en la vida espiritual. ¿Y sabe una cosa? Los niños costumbran caer, ¿verdad que sí? Allá en Italia estaba ministrando un seminario para líderes de una denominación, y ahí tenían sus hijos. Oh, hermano, cada tiempo, una hora, venía un niñito y caía, tropezaba y lloró tremendo. Así son los niños, están empezando a caminar. Y la realidad de los niños espirituales, los vamos a llamar en el lenguaje de los creyentes, los nuevos convertidos, viven cayendo. Viven haciendo cosas no así raras. Viven llorando. Viven... ¡Aaah! ¿Y quién es padre? ¿Sabe que hay unos lloros que son totalmente falsos, no? ¡Qué cosa, hermano! Yo estaba mirando a una de esas bebés. Ella quería algo del padre. Dice, ¡ah! ¡Ah! Y después de un tiempo el padre le dijo... Son pecadores esos niños. El pecado está ahí. Desde jovencito ya sabe cómo manipular. Y si tú eres nuevo convertido, déjame decirte una cosa. Tu padre es Dios. Realmente tu padre es Dios. Pero tu lloro no va a convencer a Dios de hacer una cosa que Él sabe que no es bueno para ti. Si quieres llorar, si quieres reclamar, si quieres echarte en el piso, Dios, ¿por qué? Yo ya tuve hasta la oración del profeta Elías. ¿Conoce la oración del profeta Elías? Dios me mata. ¿Se acuerdan de Elías? Pidió que para morir. Y a veces nosotros, cuando nos tenemos madurez espiritual, oramos las más grandes tonterías. Déjame, by the way, como decimos en inglés, déjame decir una cosa. El motivo por el cual Dios no contesta alguna de tus oraciones es porque Él te ama. Si Dios contestara todas tus oraciones, tú estarías en una desgracia tremenda. Probablemente no estarías aquí, tal vez no estarías más vivo, pero tienes un Padre que te ama. Y cuando tú lloras, Él solo te mira. Voy a tener paciencia contigo, mi hijito, porque te amo, porque tengo un propósito en tu vida, y no más quiero que dejes de ser un niñito. porque el niño no puede quedarse así en esta posición. Va a acostumbrar a caer, pero el propósito que Dios tiene es que este niño espiritual crezca, desarrolle. Pero la cosa buena de un niño espiritual es que él tiene un destino, es la eternidad de Dios. Él ya no es un hombre natural, ya no está muerto en sus pecados. Él nació de nuevo y está empezando a aprender, a caminar, a avanzar rumbo a lo que Dios quiere. Y la iglesia del Señor necesita tener niños espirituales, siempre. Y tú eres la persona que va a traer los niños nuevos para acá. ¿Hay problema, pastor? ¿Se trae más gente para aceptar a Jesús? Mira, el pastor ya autorizó. El próximo domingo, por favor, trae a alguien más para escuchar la palabra y ser transformado de un hombre natural, muerto, en un niño espiritual, vivo para Dios. Y prepárate para número uno, número dos, para lloro, pero Dios te va a usar para desarrollar a esta persona. La primera clase de gente que camina rumbo a la eternidad es el hombre. Ok, qué clase tremenda tenemos hoy. Y la segunda, el niño espiritual. Pero hay una tercera clase, mira. No sé si usted va a mirar la imagen, no sé si está ahí. Hasta voy a tomar un poco de agua. ¿Qué les parece? ¿Sabes? La tercera clase, mira, el niño es una bendición, ¿no? Pero Pablo llama que había una clase que llama niño, pero en verdad está hablando carnal. Él dice, primero el verso 1 del capítulo 3 les dice: yo les doy leche como a niños espirituales. Pero Pablo sigue y dice el verso 12, dice: os di a beber leche, no vianda, porque aún no eres capaces. Y ahí él habla de una tercera clase. Él dice: ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué es carnales? Sarkikos, del griego. Son las cosas conectadas a nuestra naturaleza adámica, a nuestra naturaleza, perdón, del pecado. Lo que pasó, ¿quién es esta tercera clase? Es la clase de personas que tuvieron una experiencia con el Señor, que creyeron en el Evangelio, que hasta vinieron a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Empezaron a tomar la leche, empezaron a leer alguna cosa. Pero llegó un punto que ellos no siguieron más adelante, no desarrollaron más, no aprendieron más. Y mira, algo que siempre hago: aprendizaje espiritual no es una información para tu razón. La verdad de Dios es una sabiduría divina que te cambia internamente y te hace vivir la voluntad de Dios en la tierra. Hay gente que conoce todo de la Biblia, pero no practica, no vive. Lo que Dios quiere no es que tú sepas la historia de los hebreos o las diferentes áreas de la teología. Lo que Dios quiere es que conozca la verdad, y la verdad te hará libre para vivir la voluntad de Dios en la tierra. Y vas a vivir no más como un niño, vas a desarrollar. Pero este acá que estamos hablando, él sigue siendo un niño después que el tiempo pasó. Sí. Sigue actuando como niño después de mucho tiempo, tomando simplemente leche. Y ponga atención, cuando yo hablé que si tengo un bebé en mis manos y me hace un número uno, un número dos, todos ustedes se reían y íbamos a reír, claro. Pero ¿qué les parece si entra ahora por ahí un hombre de 30, 40 años y viene hasta acá, cerca de mí, y quiere ser número uno en el púlpito de la iglesia? Eso es un horror. Nadie de nosotros íbamos allá a pensar que eso estaba chistoso, ¿verdad que sí? Eso es una aberración, porque no es un comportamiento de alguien que se desarrolló. Pero las malas nuevas es que, lamentablemente, en la iglesia de Cristo, en Corinto y en otros lugares, una vez más, aquí en Figueres, ¿no? Eso que ustedes están sintiendo ahí en la espalda, como que ralando, ¿se dice? Es la ala del ángel que ya está naciendo en ti. Puro santo, gloria a Dios por eso. Que voy a hablar de ustedes por toda parte que me voy. Pero lamentablemente en otros lugares, la iglesia de Cristo está lleno de carnales. Es gente que aprendió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no llegó en la vianda, en la comida fuerte de la palabra, que es una comida que nos reta, que nos hace cambiar, que nos produce, que nos lleva a una madurez. Pero esos tomaron leche, el tiempo pasó y mira, no cambiaron. ¿Se acuerdan? Antes todos fuimos hombres naturales, muertos espiritualmente. Nacemos espiritualmente. Ok, vamos a desarrollar. ¿Cuánto tiempo es necesario para desarrollarnos espiritualmente? Esa es una buena pregunta. Yo estaba escuchando un señor, porque yo trabajo un poco con consultoría de compañías y también tuve una carrera en multinacionales, y a veces tratamos de eso y escucho diferentes partes, y un señor me habló algo interesante sobre el tiempo razonable para que hagas alguna cosa. Y él estaba hablando sobre que necesitamos nos retar, nos desafiar a desarrollar. Por ejemplo, si llegas a un estudiante y dice, mira, ¿qué serie de la escuela estás? Estoy, no sé, a la sexta. ¿Hay sexta serie? Así se dice. Ayúdame. En la escuela, el año, sexto año. Perdón. Estoy en sexto año. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo te parece que es razonable estar en el sexto año? Usted, padre, ¿cuánto le gustaría que tu hijo se quedara en el sexto año? Un año, ¿no? Parece razonable. Pero si le dice, no, ¿sabes qué? A mí me parece razonable que me quede 6 años en el sexto año. Es raro, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué es razonable para nosotros como personas que están nacemos espiritualmente para desarrollar nuestras vidas? No sé cuántos años ustedes tienen en la jornada espiritual, pero yo me reto todo el tiempo y digo, Señor, ayúdame. Porque todavía no estoy donde debo estar. Todavía no llegué donde tengo que llegar. Y estoy, todos nosotros tenemos una jornada. Yo tengo ahora más de 30 años de ministerio. Yo hablé que cuando salí del vientre de mi madre ya empecé a predicar. Y ahí se empezaron a contar los años de ministerio. Pero a mí no es bastante. A mí yo digo, Señor, necesito cambiar, necesito de más unción, necesito de más gracia, necesito tener mi carácter cambiado cada vez más, necesito servir tu iglesia más, necesito predicar más. Y te pregunto, ¿dónde estás? ¿Está razonable el tiempo de vida espiritual que tienes con tu actitud y con tu realidad? Esos no cambiaron. Siguen con una mentalidad como eran como hombres naturales. No cambiaron. Y sabes que lo que pasa es que la realidad es de vergüenza y hasta de esterilidad. No produce nada. No se arrepiente de su manera de ser. Está bien, todos los domingos voy allá, me encanta escuchar el pastor Eleazar y viene, pero cuando sale de ahí, ya se fue. Mi madre me conta un chiste de una hermana que llegó una vez así con un camión en la iglesia y llegó el pastor, ¿cómo está? Mira, ya trae las cosas de mi casa porque me estoy moviendo para la iglesia. Pastor, no, mi hermana, aquí es la casa de Dios. Porque no, ya tengo ahí los móviles, tengo todo, los niños están ahí, vamos a vivir acá, vamos a vivir aquí. Dice, no puede, hermana, aquí es nuestro lugar de reunión, nadie vive aquí. Dice, no, yo quiero vivir aquí. Pero ¿por qué lo quieres hacer eso? ¿Sabes por qué, pastor? Porque cuando llegamos aquí el domingo por la mañana, mi esposo es la mejor persona del mundo. Tiene una sonrisa. Aprieta la mano de la gente, me trata con respeto, trata a los niños bien. Se queda aquí una cara de adoración tremenda. Pero cuando salimos de este ambiente, es el diablo caminando sobre la tierra. me golpea, me habla malas palabras, golpea a los niños, hace todo de malo que hay. Porque a veces tenemos una mentalidad religiosa, y eso es una mentalidad realmente, si tuvimos una experiencia con Dios, eso es una mentalidad del carnal. ¿Y sabes qué? El riesgo es, ¿cuál es el destino del carnal? Porque entró en la fe, caminó en la fe. Yo no quiero dar una opinión y por eso vas a ver las preguntas, porque cada iglesia tiene la teología y el respeto totalmente, y aquí estoy para ayudar uno a los otros y no para... Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con alguien que es carnal? Que está siguiendo siempre. El escritor de Hebreo dice, mira, si estás pisando la sangre, tienes que esperar juicio. Algo va a venir. Y yo cuando pienso en eso a mi vida, porque yo no puedo dar cuenta de tu vida, pero a mí yo digo, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la necesidad? Alguien que es carnal necesita arrepentirse. Necesita escuchar la voz profética cuando alguien te está predicando la palabra y diciendo, necesitas cambiar. Porque hasta Jesucristo cuando escribe a las iglesias de la Asia Menor ahí en el Apocalipsis, eram igrejas, mas havia pecados, havia coisas malas, terríveis. Ele disse: arrepende-se, hasta em pior situação. Ele disse: arrepende-se, cambia tu vida. Sino, algo vai passar. Algo vai passar. E assim que Deus nos exorta porque nos ama. Um padre que nos ama tanto, que nos habla a vezes palavras duras, porque sabe que essas palavras duras, se las escuchamos e las obedecemos, e cambiamos nossa maneira de viver. Isso não vai resultar em bendição para nós outros e o nome dele vai ser glorificado. A primeira classe de gente que camina rumbo à eternidade, o homem vai estar na eternidade alejado de Deus, sofrendo no inferno. A segunda classe, o niño espiritual, necessita desarrollar. A terceira classe, o carnal, devia desarrollar, pero não lo hizo. Vamos para la última clase, ¿ok? Algunos ya están aburridos ahí con sueño y vamos a hacerlo más rápido. La última clase. Y yo, si usted conoce quién es esta persona, le voy a dar unos euros de bonos porque realmente es difícil de saber. Yo puse dos fotos para tratar de esta última clase. Y la última clase que Pablo presenta a nosotros se llama El Hombre. Está justamente el capítulo 2. El verso 15 dice, pero el hombre espiritual. Él habla de un hombre que no es natural porque nació de nuevo. Tuvo una experiencia de regeneración. No es más un niño porque él tomó leche y después empezó a comer vianda, paella. ¿Qué más? ¿Qué comidas buenas tenemos acá en Cataluña, no? La cosa en Brasil decimos la feijoada. Frejolada, não sei quantos, se há brasileiros por aqui, não? Churrasco, glória a Deus. Eu vou predicar por la tarde allá em Barcelona e o pastor, que é um pastor que conheci em Califórnia, e ele me disse: mira, vou a comprar picanha. Não sei se vocês sabem o que é picanha, é um corte de carne que temos em Brasil puro para o churrasco, com uma graça assim, oh, que tremendo, já quero ir predicar allá. Vamos a tener algo, porque a Deus no, le gusta el churrasco, ustedes saben isso, não? Não, les hablo en serio, dice que quando Noé salió del arca, que hizo un sacrificio, puso ahí, ¿no? Y con el fuego, y dice que Dios sintió el olor agradable del churrasco que estaba aquí. Y dice, ¿sabes qué? No voy más castigar la tierra con agua. Poder do churrasco. Vas a me invitar a próxima vez que estou aqui, ok? Que estava falando eu? El hombre espiritual, ele não está mais solo en la leche, está comendo picanha, churrasco e tudo isso. Por quê? Porque ele chegou a um ponto que realmente chegou a la madurez espiritual. Que coisa tremenda quando hablamos com gente com madurez. A pessoa não é llena de sensibilidades. A pessoa não está preocupada consigo mesmo. A pessoa espiritualmente, particularmente, conoce a Deus. tiene una experiencia con Dios. No vive más para sí mismo, como el niñito. ¿Ustedes ya miraron a los niños peleando por un juguete o algo así? No, los niños roban los juguetes de los otros. No tiene esos valores. Nosotros no. Ya estamos en una madurez, respetamos las realidades espirituales, conocemos a Dios y priorizamos su reino. Buscar primero el reino de Dios. Esa es nuestra prioridad de alguien que es espiritual. Y rápidamente, el hombre espiritual vive una vida de adoración, porque conoce a Dios. Y adoración es la respuesta que alguien le da cuando está delante de Dios. Cuando estás delante de Dios, lo adoras. Y adorar tanto la palabra en hebreo, shahá, como la palabra en griego, que es proskineo, significa prostración. Significa reconocer que hay alguien más superior a ti y por eso necesitas someterse a él. Vive una vida de adoración y servicio. Quiere hacer algo para este Dios. Tiene dones, busca dones, fructifica, trabaja. Jesús habló en Juan capítulo 16, la voluntad del Padre es que ustedes lleven mucho fruto. Un cristiano necesita fructificar, necesita producir algo para el reino de Dios. Si estás estéril, es porque estás viviendo hoy una niñez permanente, hoy una carnalidad. Vive una vida de humildad, porque el orgullo, la soberbia es una característica del diablo, y el hombre espiritual cada vez más está alejado de las características del diablo, de la carnalidad, y se parece más con su padre. Inmadurez. Mira, y esta, no hablé quién es ese hermano, ¿no? ¿Quieren saber? Ese es un hermano llamado Frank Bethlehem. Él era un periodista que escribió livros com os registros de um grande avivamento que se passou em Los Angeles, no princípio do siglo XX. Realmente, cerquita de nossa igreja, vamos aí, se chamava de la Rua Azusa. Quando eu empecé, de la calle Azusa, quando eu empecé a leer esse livro, a la quinta hoja mais ou menos do livro, eu digo: Senhor, eu necessito aceitar Jesus uma vez mais. Porque estas pessoas que estavam aí viviam para Deus em todo. La poca plata que ganhava quando tinham alguma classe de trabalho, parte comían y la otra parte iban a imprimir tratados, porque su vida era para predicar el evangelio para los otros, era para servir los otros, era para glorificar a Dios compartiendo la palabra de Dios. Y por eso puse ese ahí como un ejemplo. Pero esta otra foto, ese seguro que usted no va a conocer. Este es un amigo mío, ahora está viviendo en Brasil, es brasileño. Es un niño que, es un joven que cuando niño ya era, ¿cómo se dice? Sobredotado, superdotado. Escribía libros con 8 años de edad, así realmente. Y Dios le ha levantado como un evangelista. Está predicando en diferentes países, Dios lo usa en milagros, está en Finlandia, está en Rusia, está en la televisión, está allá, joven. Y Dios, gente, milagros se pasando. Y eso lo robé esa foto de su Facebook, es un amigo, se llama Hermes Junio, y vivió allá en mis ciudades, y qué cosa tremenda cuando conoces a alguien que Dios le usa, y hasta tal vez mira así, no, eso está muy rock and roll, pero no más esta foto, ¿no? Él se porta bien, a veces está así, se pareciendo como un creyente como yo, pero hace la obra de Dios, y mira, ¿qué más? Una persona espiritual está integrada en la obra de Dios, en la iglesia. Y es frutífero y trabaja. Mira, estoy predicando, no hay creyente alejado de la iglesia, de la comunión. Es aquí que aprendemos uno con los otros. Es hasta aquí que tú vas a tener problemas con los hermanos y tienes que perdonar para probar que tienes madurez. Oh, pero ese es mi hermano, oh, este hermano es muy bueno. Sí, por eso Dios se le puso aquí, para que usted esté aprendiendo a perdonar. Es como si Dios diga, nos diga, ¿estás con dificultad de perdonar porque te habló algo? Imagina yo para te perdonar. O tú eres perfecto. ¿Me explico? Es aquí, en los problemas que tenemos en la iglesia, en nuestras frustraciones. Tal vez hasta aquí no, pero en otros lugares la gente es hasta frustrada con el pastor. ¿No? Pero es ahí que una persona necesita realmente probar que tiene madurez. Decir, no me interesa lo que yo pienso, me interesa cumplir la voluntad de Dios, integrada y fructífera en la iglesia. Vivir las virtudes del reino, paz, gozo, soportar todo haciendo la voluntad de Dios. E quem assim é, assim lo hace, desarrolla, tem um destino, tem a recompensa e a eternidade com Cristo. Que les parece isso? Uma bendição. Então, irmãos, a pergunta é para nós que estamos acá en esta mañana: quem somos nós? Em que categoria dessas quatro nos encontramos? Porque te garantizo que todos nós que estamos aqui, os que nos estão assistindo por la internet, em vivo depois, estamos em uma dessas quatro categorias, essas quatro classes. E você já compreendeu muito bem qual é o destino de cada uma. Então, eu quero falar uma coisa específica para você que percebeu que eres um homem natural, que todavía não tuviste uma experiência. Talvez venhas a estas reuniões, a reuniões, aos serviços da igreja, porque alguém te invita, tu esposa, tu esposo. Necessitas dizer: Jesus, eu quero que tu seas o Senhor de minha vida. Eu realmente estou compreendendo isso que o pastor predica todo o domingo. Essa é a verdade. Eu necessito isso. E te digo: tu necessitas de Jesus Cristo. O reino de Deus está em la tierra e eres invitado a cambiar tu cidadania, deixar de ser um cidadão del mundo que tem um destino del infierno e ser um cidadão de los cielos que vai viver en la tierra segundo la voluntad de Deus, que é o rei del reino de los cielos. Si eres un niño, felicitaciones. Toma la leche, crezca. Busque liderazgo de la iglesia, aprenda com os irmãos, busque desarrollar, deja tu mentalidade de tu vida passada e empieza a vivir la mentalidade de lo que Deus tiene para que vivas, porque estás aqui para ser bendição para outras pessoas, para ser um canal de salvação para los que não conocen a Jesucristo e para los que estão en la iglesia. Si talvez, escuchando tudo isso, te interesse, sabes que a verdade é que eu sou um carnal. Há anos que vengo à igreja, pero não desarrollei nada. Mira como o Padre te ama. Hoy te está hablando para dizer que não le gusta que estés assim. E não é difícil. Lo que necesitas é reconocer e dizer: Senhor, é verdade, pero não quero mais estar assim. Me arrependo disso. E a partir de hoje, vou atuar de uma maneira diferente. Vou conhecer e vou viver as Escrituras para tua glória. Se tu estás frutificando, meu irmão, não pares. Já não necessito hablarte nada, porque já estás fazendo. Nomás siga fazendo. O que lhes parece se oramos agora nesse momento? Cerra tus ojos, baja tu cabeça. Empieza a hablar com Deus. Todos nós, nesse momento, os que nos miram, escutam por la internet. Minha primeira oração é específica por las pessoas que se perceberam como homens naturales que todavía não tuvieron uma experiência. A Bíblia diz que Jesus disse que el que confessa a Cristo delante de los hombres, a estos Jesús, quando venir em su glória nel fin del mundo, fin de los tiempos, va a decir: este es mío, ven conmigo. Então você necessita confessar a Jesus delante de los hombres. Uma das maneiras que hacemos é que uno se posicionar. E hoje a maneira de se posicionar que quero apresentar-te, oferecer-te é: alça tu mano, tu que queres dizer: hoje eu quero, como um testemunho que quero que vivir para Jesus, eu quero alçar minhas manos e dizer: Jesus, aqui estou, eu quero viver para ti. Se tu eres essa pessoa na internet ou aqui, te invito agora, levanta tu mano, não para mim, porque todos estão também de olhos cerrados. A mim não me importa se levantas a mão. Sim, importa, porque te amo e quero que estejas com Cristo. Se não tuviste essa experiência, eres um homem natural, pero queres experimentar o milagre do novo nascimento, alça tu mano agora e diz: Jesus, aqui estou. A partir de hoje, eu quero ser hijo de Deus. Não quero mais ser criatura de Deus, quero ser hijo de Deus. Deus te está bendecendo neste momento. Deus está escuchando tu oração, tu mano levantada, ela mira. E um milagro vai passar em tu vida neste momento. Eu quero primeiro fazer essa oração por essas pessoas. Padre Santo, aqui estão vidas que levantaram suas manos dizendo: eu quero, Jesus, que tu seja o Senhor de minha vida. Em nome de Jesus, um milagro se passa agora. esse espírito que está morto, que venga a vida de Cristo, que venga o Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje as coisas se cambiem, que a vida espiritual do Senhor venha sobre eles, seus pecados são perdonados e o Espírito Santo de Deus vai passar a vivir dentro de ti a partir de hoje e vas a desarrollar. A partir de hoje vas a tomar o leite de la palavra e tu vida vai ser cambiada, tu destino é uma eternidade de Deus. Padre, em nome de Jesus, todas as coisas malas que podem estar conectadas, las rechazo em nome de Jesus e ministro liberação. Se há enfermidade, que tu esteja, Senhor, sanando, tocando, fazendo cambio e milagros para a glória de tu nome, e está hecho em nome de Jesus. Todos de olhos cerrados, quero orar para que Deus nos ajude como niños ou como carnales para desarrollar. Padre Santo, acá está tu igreja. Que tremendo que tu nos conoces, Senhor. Não podemos esconder nada de ti. E hoje estamos delante de tu mesa, desfrutando de tu presença, de tu comunicação. Queremos orar neste momento, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Hoje estamos sendo retados e desafiados. Nos toma por la mano, nos lleva, nos enseña. Nos põe um nível novo de relacionamento contigo, Senhor. Eu pido, desarrolla, Padre, los niños espirituales en este lugar. Hágalo, Senhor, progredir. Hágalo, Senhor, desarrollar. Comer coisas profundas de la palavra e empezar a desarrollar sus ministerios en este lugar para ser de bendição a muchas vidas. Senhor, que Figueiras experimente um avivamento, porque tus hijos en este lugar vão empezar a vivir em madurez, em unção, em frutificação, em predicação para a glória de tu nome. Aviva, que cresca tu igreja aqui cada vez mais, Senhor. Lleva-nos, seamos niños ou carnales, nos lleva uma nova dimensão em ti. Cambia as realidades. Padre, nos apresentamos delante de ti, te damos graças en este momento, porque tu eres um Deus bueno, um Deus de misericórdia, um Deus que nos enseña el buen camino que devemos andar. Recibe la gloria, recibe el honor en esta mañana, en este día, en este domingo tan especial, y quédate, Señor, con tu iglesia aquí, glorificando a tu nombre. Así oramos en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, grita amén. Alabado sea el Señor. Yo creo que Dios está aquí de una manera especial entre nosotros, moviendo entre nosotros. ¿Se puede decir una palabra de adoración, de alabanza, Pastor Elazar? Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad, por la paciencia de estar juntos. Y no sé cuándo, si no nos vemos acá, nos miraremos en los cielos. Pero vamos a aprovechar esos 10 últimos segundos que el micrófono está conmigo. Cierra tus ojos e adora a Deus. Presenta-lhe uma palavra. Presenta uma expressão de alabanza neste momento. Diz: graças, Senhor, te dou graças. Tu eres um Deus que habla. Tu não eres como os ídolos que são muertos. Têm bocas, pero não hablan. Têm ojos, pero não miram. Oídos, não escuchan. Jesucristo, te damos alabanza. Estamos em expectativa por este dia que gente de todas as tribos, todas as razas, todas as naciones vão estar delante del trono dizendo: digno es el Cordero. Vamos a escuchar las voces de los catalanes, Señor, te alabando en catalán, los brasileños en portugués, Señor, de tantas lenguas vamos a estar te adorando. Te damos gracias porque en este momento ya disfrutamos un poco de esta atmósfera de los cielos, de saber que tenemos un rey, rey de reyes, Señor de señores, y gracias porque somos parte de este reino. No somos dignos, pero te adoramos. No somos merecedores, pero te damos la gloria. Reconhecendo que tudo viene de ti. Sea alabado, recibe la gloria, la honra, el honor, poder, majestad, soberanía, tú por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. No les conozco mucho, pero ya los amo. Pastor Elazar, gracias por la confianza, realmente por la amistad, por la hospitalidad a todos. Bendiciones.
Hacer un momento de oración. Vamos a pedir por nuestro hermano. Vamos a pedir. Gracias, porque el Señor trae a sus siervos y queremos también nosotros bendecirlo. Bendito Dios, gracias por mi hermano, por nuestro hermano César, Señor. Ponemos su vida delante de ti, Señor, y te adoramos, Señor, por las cosas que tú haces a través de él, Señor. Pedimos que la presencia de tu Espíritu esté llenándolo cada día, Señor, y esté acompañándolo, dándole, Señor, esas palabras, Señor, que han de transformar vidas. Bendito sea tu nombre y gracias por la oportunidad que nos has dado de conocerlo y de tenerlo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga.
Muchas gracias.
Aleluya. Y nosotros nos estamos despidiendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad preciosa que hemos tenido de estar juntos. Porque de verdad Dios siempre está en medio de su pueblo. Y el Señor está haciendo su obra, una obra preciosa. Y de vez en cuando me gusta terminar, ya sabéis, con una de esas doxologías, esas últimas palabras que aparecen en el libro del profeta, de Judas, el profeta. Y es una expresión de adoración y de deseo de que todo lo que ha ocurrido sirva para la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos, que todo lo que aquí se ha dicho, todo lo que hemos hecho, sirva para adorar a nuestro Señor y para que nuestra vida crezca y sea como Dios quiere. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con gran alegría ante su presencia gloriosa. A él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. A él sea la gloria. Amén. Que Dios os bendiga. Bendito sea el Señor. Aleluya. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos.